La antropología de los mundos. Nicolás Guigú nos introduce al estudio de la antropología del Uruguay y el mundo. Un espacio para la reflexión sobre la cultura, la comunicación, lo local y lo global a través de la mirada antropológica.
Bueno, reencuentro con Nicolás Guigú, que anda por acá.
¿Cómo andás?
¿Cómo anda Nicolás? No puedo más. ¿Qué le pasó?
Hace mucho frío. Y bueno, y yo estoy con mi proyecto visual y audiovisual, Universo Ciudad Vieja, y me da mucho trabajo. Pero bueno...
¿Qué es Universo Ciudad Vieja?
Es una serie...
Una idea, a
ver. Es una serie de videos y sobre la Ciudad Vieja que estoy haciendo para diferentes redes. Bueno, desde el lugar de la comunicación y de la antropología visual, del arte y de esos espacios, en fin, que quedan entre uno y otro conocimiento, que son los más importantes. Bueno, ahí estoy haciendo entrevistas, estoy recorriendo toda la Ciudad Vieja diariamente. Y claro, y es un espacio infinito. Llegué a esa conclusión, no hay manera de aprenderla con H, de asirla, porque... hay tanta información y es un espacio que está afectado por tantas poblaciones diferentes, tanta circulación, cambios permanentes, situaciones inesperadas. Bueno, un espacio de brujos y grupos esotéricos para mí que estudio antropología de las creencias. Bueno, un lugar increíble, una arquitectura que, bueno, más allá de todo lo que se ha perdido y lamentablemente se sigue perdiendo por esa irracionalidad y por la especulación inmobiliaria y en
y
fin.
Han tirado abajo.
Mucho y siguen tirando.
Han
y hay
tirado
edificios,
abajo casas que tenían mansiones, que mansiones, tenían mucha antigüedad y que estaban bastante bien.
Bueno, hay un proyecto en el Cabildo al lado de la exposición de Arnaud que tuve la oportunidad y el honor de hacer el texto de presentación de esa exposición, que se llama Sobre pérdidas y paraíso. Tenés que invitarlo un día, porque realmente vale la pena la exposición.
Y bueno, su columna también.
Sí, claro, claro. Yo le dije y después me olvidé de llamarlo, así que en realidad le voy a llamar esta semana. Le aviso si está escuchando Federico. Pero bueno, al lado hay una exposición sobre la Belle Époque de Montevideo y que está muy vinculado en ese trabajo hierra, ¿no? El que tiene este proyecto arquitectónico tan tan interesante sobre Montevideo, y son miles de casas las que se tiraron abajo en todo Montevideo, de un valor arquitectónico y artístico increíble. Y bueno, y acá la Ciudad Vieja fue muy afectada, y bueno,
ahora se alternan muchos edificios muy modernos, ¿no? Muy vidriados, qué sé yo, con buenos recicles también,
y
alguna cosa que
no
está reciclada, pero se mantiene muy bien.
Muy bien, y las cooperativas acá han sido un éxito también. Es de los pocos casos que los cascos urbanos, que en general, los cascos, viejos de las ciudades, son espacios de especulación. Pasan de un periodo de depresión que es abandonado por los sectores pudientes, como fue acá la Ciudad Vieja, que vivía, digamos, la burguesía montevideana, uruguaya. Y después de ese periodo, digamos, de declive, de degradación, claro, evidentemente que tienen un valor arquitectónico e histórico indiscutible, y sobre todo nuestra Ciudad Vieja, que no es una ciudad colonial. Pues si vos vas a Ecuador, a Quito, ponele, o a cualquier país latinoamericano, ¿con qué? Vos sabés que yo no venía a hablar de esto, Nelson, pero en fin.
Porque
pero soy un apasionado, estoy trabajando, he orientado tesis de colegas sobre la Ciudad Vieja, yo he escrito cuestiones sobre la Ciudad Vieja.
Tenemos que armar, tendríamos que buscar un día neutral. Alejandro viene los lunes y los viernes, vos cada 15 días los miércoles. Habría que buscar un día neutral porque aquel es, bueno, hace visitas guiadas, recorre todo el patrimonio, fachadas.
Alejandro.
Lee las fachadas masónicas.
Ah, mirá. Voy, lo voy a llamar. Él hace.
Pero por supuesto, sí, pero bueno, hagamos una recorrida los tres.
Estaría buenísimo. Sí, yo tengo una. La otra vez fue gracioso porque dice, con una colega escribimos un artículo sobre la Plaza Matriz y la Fuente Maravillosa, Plaza Matriz y la Fuente Espiria, que tiene tantos significados y sentidos tiene, y estaba filmando la plaza y de repente baja un grupo religioso que yo no conocía, y parecía, dije, estos parecen templarios por el, digamos, las túnicas que tenía o algo así. No, eran los heraldos del evangelio, de estos grupos relativamente recientes, o a veces no tan recientes, pero que son digamos que son de estos nuevos grupos que están emergiendo en el espacio católico y que van a digamos que después de la primavera de Francisco, no Francisca, va, franciscana no porque es jesuita, pero de la primavera de Francisco probablemente sean los que ¿cómo puedo decirlo?
Los heraldos
van a ser los que van a colaborar al futuro de la Iglesia Católica, claramente conservador. Uh-huh. En varios sentidos, tal vez no en el sentido de la moralidad sexual, por ejemplo, tal vez eso cambie, pero sí en otros aspectos que son los fundamentales y son cada vez lo más visible, que es, bueno, las crueles relaciones entre las clases sociales en este mundo, que parece que muchas personas se olvidaron, pero son cada vez más cruentas.
Y está muy resistido el Papa Francisco.
Y sí, por eso, y parte de estos movimientos, bueno, pero me los encuentro ahí, y ahí tuve la oportunidad de contarle la historia de la plaza y de la fuente.
No te creyeron nada.
No, me creyeron todo y se quedaron. Y después dice, ¿y usted cómo se llama? Fulano. Ah, yo leí un artículo de usted, me dice uno de ellos. Y ahí nos quedamos hablando. Macanudos. Pero
vos fuiste
bueno,
culpable.
Yo he colaborado a hacer turismo y a turístico también acá en la Ciudad Vieja. Bueno, ¿y qué te iba a decir? Y con este proyecto ahora vengo, estábamos hablando antes de
empezar. Me viste medio fascinado.
Sí, impresionado por ver el Banco de República de la calle Zavala vacío como está ahora, y con la posibilidad de ver toda esa arquitectura, el mobiliario. Y bueno, qué calidad y qué capacidad de construcción que tenía el Uruguay en
qué
esa
espacio
época.
Ese, ¿no?
Qué espacio, y también alto. Esa cuestión medio de ciudad gótica.
Totalmente.
Parece que va a aparecer Batman en
totalmente,
cualquier momento, ¿no?
Totalmente.
Batman en cualquier momento, esa cosa media que no es tan común en el Uruguay, por ahí en el Brasil, sí, esa cuestión media de gigantismo, ¿no? Y está muy bien, y realmente los materiales, todo, yo no sé si ahora tendríamos condiciones realmente de hacer un edificio al estilo contemporáneo de esa calidad sin que haya, no sé, problemas de diferente orden en la ejecución, en los materiales, en fin, en varias situaciones,
¿no? Sí, sí, la Torre de Antel sería el equivalente moderno, por
sí,
decirlo,
pero tiene
de
una cantidad
manera.
De problemas. Tienen problemas. También el anexo del Palacio Legislativo, uno va al Palacio Legislativo antiguo, es lindísimo. El nuevo se llueve, hay problemas porque
hace llovía.
Sí, no, porque hay problemas porque, claro, también hay todo un tema de especulación con los materiales y demás. Es otro país, evidentemente.
Totalmente.
Que en ese la gente usaba los materiales que realmente declaraba, que había una responsabilidad en la finalización de la obra. Que había también ciertos conocimientos que tal vez se perdieron, se dejaron de lado con el tiempo, no lo sé.
Es un lugar hermoso, hermoso. Es increíble
Hay una exposición ahora, pero lo recomiendo más allá de la exposición, por el valor arquitectónico que tiene, hacer un recorrido por ahí. Aparte, claro, yo las últimas veces que entré estaba poblado, estaba lleno de gente.
Era una maravilla. A mí cualquier gestión que teníamos que hacer en ese banco, no me importaban las colas, ni los números, ni nada. Había que ir con tiempo, eso sí, porque era un placer estar ahí adentro.
Sí, sí.
Un placer para la vista, para los ojos, la tranquilidad, esa cosa de bóveda
sí.
Alta.
Esos bronces, esas maderas. No.
Era un disfrute, totalmente era un disfrute.
Sí. Me alegro que lo estén conservando bien, porque cuando lo cerraron, yo dije, esto va a terminar como AFE, destruido, si la negligencia de los gobiernos,
no,
la especulación
no,
privada,
de ninguna manera, porque ahí está la mosca.
Porque si algo nos falta, República atrás, que
si algo nos falta es plata, claro.
Y aparte es una institución bastante bien organizada, ¿no? El BROU claro, y es parte de su patrimonio.
Y
claramente.
Es un patrimonio que está muy bien conservado.
Sí.
El mantenimiento ha estado fantástico. Este tiempo que está cerrado, seguramente aprovecharon para otras falencias que no estaban muy evidentes, pero deberían.
Se están arreglando la fachada, pasé, probablemente vayan a hacer, da la impresión de que están haciendo como arreglos de fondo y de mantenimiento de fondo, porque hay todo,
que digamos, todo
una
bueno
cantidad
que,
de una infraestructura que, importante, se le pueden dar muchos usos.
Pero estaría bueno que lo volvieran a habilitar.
Que está el BROU atrás y sé que va a ser un patrimonio bien gestionado,
claro,
no así como lamentablemente fue con AFE, que bueno, tiene una tradición de negligencia como institución, de institución negligente y también muy muy atacada, de alguna manera, a veces silenciosamente, y bueno, y que lo que ha sucedido con las estaciones, que muchas son, tienen un valor arquitectónico increíble en el interior, sobre todo, bueno, la estación de acá ni hablar, la otra vez estaba volviendo a ver una filmación por dron. Y claro, el drone sí puede entrar y filmar todo, obviamente. Y ahí uno ve las condiciones de destrozo y uno no termina de entender cómo...
¿Cómo dejaron venir abajo?
¿Cómo un país puede dejar venir a...? Porque yo estuve en Londres y realmente, obviamente que esa estación es la réplica de una estación británica.
Sí, claro.
Lo único que haya, las cuidan, porque aparte saben lo que es perder construcciones porque los bombardearon los alemanes, claro, durante mucho tiempo. Es decir, cada cosa la mantienen. La mantienen, y acá es impresionante el nivel de negligencia que tenemos para esas obras arquitectónicas, que después cómo se recuperan.
¿Quién
por el, o sea, ahora ya recuperar, por ejemplo, AFE es una tarea, es titánico realmente. ¿Quién va a invertir? ¿Quién se va a hacer cargo?
Hasta hace unos 20 años estaba mucho más intacto que ahora.
Sí,
¿no?
Mucho más.
Los mármoles arriba,
sí, claro,
las oficinas,
claro,
en la parte... Exacto. La parte donde estaba la administración, todo eso estaba súper bien
conservado. Sí, pero ahora no están las ventanas abiertas.
Se hicieron una serie de espectáculos múltiples, no me acuerdo cuál era la idea. Ahí actuaron muchas bandas de rock.
Me acuerdo que fui a ver a Mano Negra.
Estaba muy bien en esa época. Una pena, realmente una pena por donde se lo mire. Y aparentemente eso termina en una conjunción de terminal ferroviaria de pasajeros y de toda esa cantidad de ómnibus que están en la en Río Branco, la terminal de Río Branco. Bueno, hay como un traslado. Pero, para
¿qué van a hacer con el edificio?
Va a ser múltiple. Van a llegar
van
ómnibus,
a mantener la estructura o algo.
Van a
así.
Llegar ómnibus y van a llegar trenes. Ajá. Y bueno, me imagino que arriba pondrán, yo qué sé, tipo comercio, no sé qué van a hacer.
Bueno, ojalá que así sea. Que se pueda cumplir ese proyecto, porque algún fin hay que darle, sobre todo el proceso. Yo creo que hay cuestiones que ya no van a poner recuperar porque el deterioro es muy alto, pero bueno, tal vez algunas alternativas arquitectónicas.
Recuperarlo lo recupera, van a tener que invertir más, nada más. Sí, viene un poco por ahí, ¿no?
Sí.
Bueno, muy interesante la charla. ¿A qué venía usted hoy?
No, en realidad, mirá, todo esto me impresionó mucho el viaje fílmico
adentro del Banco
de República, pero venía a hablar de liberales, libertarios, bueno,
dejamos una pausa
marxismo,
y volvemos
política,
volvemos,
etcétera.
Volvemos para lo que vino.
Ahí va.
Ya volvemos con el Tungelé.